Buenos días, muchas gracias.
Hoy no podemos hacer otra cosa, ya hablaremos si podemos y nos da tiempo de otros temas, pero hay que hacer un recuerdo a las víctimas de la Dana, que parece que hoy van a haber por fin un funeral de Estado, un homenaje a esas 237 personas que perdieron la vida probablemente de una manera innecesaria si las administraciones públicas hubiesen estado al servicio de los ciudadanos y no pendiente de otras cosas, ¿no, José Luis?
Bueno, lo primero es destacar que es un hecho histórico para España, ¿no? Se recuerdan muertes de este tipo también en Canarias, pero mucho más antiguas, ¿no? No en el siglo XXI y, por supuesto, no en el periodo democrático. Hay algunos antecedentes, pero este es probablemente el mayor problema o catástrofe natural que hemos tenido.
Natural, sin lugar a duda. El funeral de Estado de este tamaño, yo no recuerdo ninguno más que el del 11M, ¿no?
Sí. El problema de las catástrofes naturales, como hemos visto y estos días que estamos recordando este evento a través de distintos programas de televisión y otros reportajes, lo que vemos es la falta de respuesta que tuvo la administración pública y específicamente la Comunidad Autónoma de Valencia, ¿no? Y realmente
es alarmante la falta de profesionalidad, José Luis, es alarmante en esos documentales que estamos viendo la falta de rigor profesional que tuvieron los que estaban al frente de la catástrofe, ¿no?
Sí, de compromiso también con su propia tarea política, ¿no? Estas personas representaban a la comunidad y tenían que estar donde tenían que estar y no estaban donde tenían que estar y minusvaloraron los riesgos que se cernían sobre otras personas, ¿no? Realmente es bastante doloroso ver esa incompetencia, esa inacción, que lo vemos además donde vemos en paralelo lo que estaban sufriendo las personas y cómo estaban reaccionando ellos, ¿no? La falta de importancia que le estaban dando al sufrimiento de la ciudadanía, ¿no? Esto es bastante inconcebible. Pero forma parte también de una manera de ver el Estado donde parece que siempre es culpa de otro o donde parece que también las privatizaciones que hemos tenido, la falta de dirección política, de ambición de dirigir políticamente las cosas, cercena la capacidad de acción y al final pasa esto, ¿no? Es decir, nadie se hace responsable, nadie está al volante, como se dice también, ¿no? Nadie está en el timón del barco, ¿no? Esto es lamentable, ¿no?
¿No te parece más grave que un año después, 365 días después, el máximo responsable de todo esto, que no es el que abrió el grifo del agua y el que llenó las nubes de agua y el que llenó los cauces de los barrancos y de agua, pero sí era el que tenía que estar, como tú bien dices, al volante de todo este tema, que un año después todavía no haya sido capaz de decir la verdad, porque ha dicho 8 mentiras, al dar 8 versiones sobre las cosas, ha dicho 8 mentiras, o por lo menos 7. ¿No te parece inconcebible que un sistema político acepte que este señor siga estando ahí?
A ver, el sistema político se basa en partidos políticos, en la organización de la ciudadanía en torno a partidos políticos, y el responsable último de que esta persona está ahí es Feijóo, ¿no?
Que parece que está cambiando, ¿eh? En las últimas 24 horas parece que está cambiando.
Da la impresión de que un año después parece que va cambiando, ¿no? Pero
porque huele a elecciones, José Luis, porque huele a elecciones, que Guardiola haya abierto la tapa.
Sí, es posible que sea eso, pero realmente demuestra una falta de cuajo político enorme, ¿no? Es decir, yo creo que los dirigentes se demuestran también a las malas, ¿no? Cuando vienen mal dadas es cuando se demuestra el cuajo político que tiene un dirigente, ¿no? Y en Feijóo estamos viendo en muchas situaciones donde no tiene el cuajo para gobernar su propio partido, ¿no? Y esto es lo que pasa en Valencia. El que tiene que gobernar el Partido Popular no es capaz de gobernarlo y sus aliados, que son Vox en este momento, son otros irresponsables brutales con todo lo que hacen, ¿no? Entonces, y además cuestionando las políticas europeas verdes que pretenden precisamente prevenir este tipo de cuestiones. Pretenden, en la medida de lo posible, porque también es verdad que predecir y evitar este tipo de catástrofes es bastante complicado. Es como pretender controlar el terremoto o el huracán que está ahora asolando Cuba y Jamaica, ¿no? Si lo más que podemos hacer es adaptarnos, nos podemos buscar la manera de ser más resilientes socialmente, de precisamente utilizar los medios que tenemos como los preavisos para que las personas se autoprotejan, pero claro, si no somos conscientes del impacto que está teniendo el cambio climático en estos eventos, si no somos conscientes y lo ninguneamos, ya empezamos muy mal, ¿no? Si encima de ningunearlo, las propias agencias y los propios mecanismos que tiene ya instalados la propia Comunidad Autónoma de Valencia, como se demostró 2 años antes y se ha demostrado posteriormente, no se utilizan porque las personas que están al cargo son unos irresponsables o unas personas incapaces de tomar decisiones, porque a lo mejor no es que sean irresponsables, quieren ser responsables, pero son incompetentes para tomar decisiones.
Hay un poco de todo. Claro, yo pienso que hay un poco de todo. Sí, que son un poco incompetentes y son bastante irresponsables.
Ves la cara de la consejera tomando notas. Y el responsable de seguridad al lado con los brazos cruzados y el otro mirando a ver qué le dice a aquella señora que a todas luces es de una incompetencia manifiesta, claro, es una barbaridad. Los dirigentes que el Partido Popular está poniendo al frente de las instituciones son más que lamentables, ¿no?
Eso es alarmante, sinceramente es alarmante, y ojalá fuera solamente un partido el que lo hacen bastante más. Pero José Luis,
yo reconozco que la técnica de alineamiento de los partidos políticos produce este tipo de cuestiones, pero estamos analizando una cuestión en concreta, un hecho que ha sucedido, unas consecuencias concretas y cómo se ha procedido, ¿no?
Pero fíjate tú que en este año no hemos avanzado prácticamente nada en prevenir posibles soluciones que seguro, con total garantía se van a volver a producir. Hace 75 años, cuando hubo la inundación de Valencia, se establecieron las bases para hacer una obra hidráulica enorme, enorme, que tardó casi 20 años en ver la luz, en ser una realidad, pero que ha protegido la ciudad de Valencia desde ese momento, cuando el cambio climático no estaba ni siquiera en la imaginación de los que dirigían este país. ¿Por qué en este año, que han sido 365 días, no se han puesto de acuerdo científicos políticos para hacer un plan de prevención? Lo que tú bien decías, esto es irreversible. El cambio climático viene para quedarse y va a ir a peor. Pero tenemos que protegernos, ser resilientes, establecer infraestructuras que protejan a los ciudadanos. No solamente la LS Alert para que se suban a la planta 2, porque realmente tienen que subirse a la 3 o a la 4, según vaya esto evolucionando. Pero en un año no ha habido momento de sentarse para decir, oye, la previsión es la que es. Y las infraestructuras tenemos que acomodarlas para que esto no vuelva a pasar. Tenemos que encauzar esos caudales de agua que van a seguir creciendo de una manera puntual, con unas descargas bestiales, y vamos a hacer algo para proteger a la ciudadanía, porque no vamos a quitar los asentamientos que ahora mismo están, y de hecho se siguen reconstruyendo en los mismos sitios donde pasó los torrentes de agua. ¿Por qué no somos capaces de exigirle a nuestros políticos que se sienten a dialogar y a hablar y a establecer las prioridades de infraestructuras para protegernos para lo que puede venir?
Bueno, la ciencia nos dice, la ciencia actual, hay que ver cómo evolucionan las cosas. Riadas ha habido siempre, es cierto, ha habido riadas, consecuencias de modificaciones del clima ligeras, es decir, hay eventos cada 10, 11 años, eventos que hacen que las riadas se produzcan o no, o periodos secos sustituyen a periodos húmedos. Hay también eventos cada 500 años o cada 2.000 años que han producido estos barrancos en el territorio, ¿no? Es decir, que hay eventos también históricos o incluso prehistóricos que se pueden hoy conocer gracias a las catas, a los movimientos, a los volcanes en el caso de Canarias, etcétera. Podemos saber qué ha pasado. Pero sí es cierto que las previsiones que tenemos exigen, en este momento al menos, que las soluciones que pongamos sobre la mesa tengan que ver con el cuidado de la naturaleza y las soluciones basadas en la naturaleza, ¿no? Las soluciones basadas en la naturaleza exigen que el tratamiento de barrancos, ríos, etcétera, permita una cierta flexibilidad en cuanto a las capacidades de carga de agua que tenga cada ribera, ¿no? Y esto, bueno, tiene sus dificultades, sin duda, porque como tú dices, están ocupadas buena parte de esas zonas inundables, ¿no? Entonces, tenemos que hacer dos cuestiones. Una, tratar de ver si esa flexibilidad con el caudal la podemos llevar adelante. Es lo que se está haciendo, por ejemplo, en Alicante. Hay un ejemplo magnífico de un sistema que es capaz de recargarse cuando llueve mucho y aminora la velocidad del agua, ¿no? O en Zaragoza lo tenemos muy trabajado por las crecidas del Ebro. Así que hay zonas donde esto ya se ha practicado, ¿no? En el caso de Valencia es que el calentamiento del Mediterráneo, es decir, la elevación de temperaturas del Mediterráneo está haciendo que se evapore muchísima agua que tropieza en las coronas montañosas y que hace que caiga todo sobre la misma zona, y lo vemos continuamente, ¿no? Es decir, cuando vemos el tiempo, vemos que se produce lo mismo, es decir, calentamiento del mar, sube la temperatura del mar y tenemos lluvias torrenciales en esa zona. En Canarias está pasando algo parecido también, hay un calentamiento del mar mucho menor que en el Mediterráneo, lógicamente, porque estamos en un océano mucho más grande, pero también estamos viendo que se han producido este tipo de situaciones. Bueno, la solución, no existe una solución única y que garantice la vida de todo el mundo, no existe, porque no sabemos si vendrá una aluvión de hace 500 años o de 2000, pero sí podemos amortiguar las crecidas históricas que tenemos y podemos también, por supuesto, hacer que la gente se autoproteja. Un poco lo que ocurre con los terremotos, por ejemplo, en Japón. Sabemos que en Japón, si ocurre un terremoto, las víctimas serán muchas menos que si ocurre en Filipinas, porque en Japón se han preparado para eso, y Filipinas, que está en la misma vertiente volcánica, en el mismo círculo de fuego que se denomina en el Pacífico, resulta que las capacidades del Estado para organizar a la población son mucho menores y los impactos son brutales. Aquí lo que tenemos es un Estado razonablemente fuerte y unas capacidades para actuar, y lo que tenemos que hacer es seguir actuando en prevención, en adaptación y también en la adaptación de las riberas a la naturaleza para poder gestionarlas. Recientemente tuvimos una cierta alarma en Tenerife porque el Cabildo de Tenerife trataba de desarrollar una acción concreta de prevención en el caso de un evento volcánico. Y la gente se alarmaba, decíamos, hombre, nos están engañando, nos están ocultando información. No, nada de eso. Lo que está pasando es que tenemos que entrenarnos.
Tenemos que hacer esto más a menudo.
Tenemos que hacerlo a menudo para...
Pasa que no estamos acostumbrados. No estamos acostumbrados,
Soli. No estamos acostumbrados. Vivimos en un sitio estupendo donde aparentemente no pasa nada nunca, pero cuando pasa, lo hemos visto en La Palma, lo terrorífico que es. Y en La Palma fuimos capaces, entre todas las personas y las organizaciones y las administraciones, de que no hubiera ninguna muerte directa del volcán, ¿no? Y porque los servicios de protección civil se activaron pronto, los servicios científicos, es decir, la ciencia nos estaba avisando lo que podía pasar y se tomaron las decisiones con el coraje que se deben tomar las decisiones, ¿no?
¿Qué te parece lo que el presupuesto de este año para la Comunidad Autónoma Canaria, que incluye unas medidas interesantes y conocíamos, récord de inversión o de financiación de las universidades, 300 millones, que a mí me sigue pareciendo poco, pero bueno, mejores 300 que menos de 300, pero también medidas a favor de los autónomos, donde el gobierno de Canarias va a financiar la baja de los autónomos los dos primeros días, va a haber ayudas a la maternidad, subvenciones para pago de guardería? ¿Realmente es un presupuesto social o, como dice la oposición PSOE y Nueva Canaria, esto es todo un poquito de postureo?
Bueno, en los presupuestos hay de todo, lógicamente, ¿no? Hay una visión política concreta que se desarrolla, pero mira, al lado, por ejemplo, del descuento de los autónomos, nos hemos tirado las manos a la cabeza cuando los autónomos tenían que cotizar más, pero luego cuando vemos las pensiones que tienen los autónomos están muy por debajo de la media. Entonces, tenemos un problema de reconocimiento de las realidades financieras que tenemos delante, ¿no? Si no incrementamos la cotización de los autónomos, y yo soy autónomo en parte del año, las pensiones serán malas. Entonces, tenemos que ser consecuentes con eso y ajustar nuestras economías a esto o buscar otro sistema de apoyo a la capacidad emprendedora, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que por ahí hay temas importantes. En cuanto a las universidades, me parece fundamental que se siga apoyando a las universidades públicas. Las universidades de La Laguna y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria tienen mucho que ofertar a la ciudadanía. Lo vemos continuamente, es decir, la mayor parte de las empresas que hay en Canarias surgen de personas que se han formado en nuestras facultades, ¿no? El suministro de personas cualificadas para los hospitales, para la educación, todo esto es fundamental y no lo valoramos suficientemente. Yo creo que la universidad tiene un gran, está aportando a la sociedad muchísimo más de lo que le reconocemos, muchísimo más, en investigación, en todo tipo de acciones. La universidad ha aportado o conocimiento a las personas que lo lideran en este momento, que es una forma de aportar fundamental, o investigaciones de puntera, o recursos materiales, humanos, para apoyar cualquier iniciativa que se tenga a cualquier nivel en las islas, ¿no? Entonces creo que es fundamental seguir apoyando a las universidades, los centros de investigación donde participen las empresas. Esto me parece que es un paso cualitativo que no hemos dado y tenemos que dar. Es decir, los centros de investigación tienen que estar coordinados entre universidades y empresas para que realmente la investigación que se hace en las universidades pueda tener una proyección social y económica directa. Y bueno, hay muchísimo que hablar de las universidades, ¿no? A mí, pues el mundo de los laboratorios que conozco, el mundo de determinadas investigaciones, el mundo de la internacionalización de Canarias, apoyado en las universidades con universidades del mundo, universidades de América, universidades de África, hay muchísimo que hacer y que hablar de nuestras universidades, y por eso me parece que hay que seguir apoyándolas tanto desde el presupuesto público como desde la sociedad civil, ¿no? Si la sociedad tiene que ser consciente de que tiene una herramienta, una palanca de cambio y de progreso, que son nuestras universidades, y tienen que ponerse en valor continuamente en nuestra ciudadanía, ¿no?
Oye, y al otro día me mandabas un dato que a mí me parece importante, porque es cierto y es real que la economía española va como un cohete. Los macronúmeros así lo indican, somos el motor económico de Europa, la economía europea que más crece, los macrodatos son bestiales, incluso estamos viendo cómo la bolsa española es la más rentable de las bolsas europeas y referente ahora mismo a nivel internacional. Es decir, estamos pasando límites. Ayer me mandaba que es verdad que por un momento pasó los 16.000 el índice de IBEX 35. Pero esto a mí me da que pensar que aquí los ricos cada día son más ricos, porque el IBEX 35 es lo que es, y la clase media cada día está más en riesgo y los pobres cada día lo pasamos peor.
Sí, yo creo que nos tenemos que alegrar de que la bolsa funcione. Eso es un buen indicador siempre, ¿no? Los 16.000 puntos de la bolsa, que es un modelo de referencia, ¿no? Los 16.000 es una referencia respecto al valor de la bolsa de 1989, es una cosa bastante aleatoria, ¿no? Pero significa que las 35 empresas del IBEX están tirando de la economía y tienen unas expectativas de negocio brutales, ¿no? Hoy hemos sabido que el Banco Santander ha ganado 11.000 millones en el primer semestre.
Y Endesa casi 2.000.
Lo que tendríamos que hacer a partir de constatar esa realidad, es decir, estamos en una sociedad, nos gobierna un partido socialdemócrata, y en su base ideológica la teoría es que hay que dejar que se cree riqueza para poderla repartir. Entonces, claro, el problema del reparto de esa riqueza está en qué impuestos vamos a ponerle a esa riqueza. Y no hay otra forma de hablar. Claro, tenemos al lado de esta riqueza que estamos generando y que tú bien señalas que eso no está contribuyendo en muchas ocasiones a la mejora de la situación, la calidad de vida de las personas, pues al lado tenemos dos opciones, ¿no? O la opción de no colocar impuestos sobre esos beneficios, que es lo que proponen Vox y el PP, están proponiendo eliminar impuestos. Y otros que proponemos que hay que crear impuestos sobre esos beneficios. Y que hay que hacerlo con cabeza, por supuesto, hay que hacerlo con buena gestión, por supuesto, pero los impuestos son fundamentales. Y los impuestos se tienen que cargar no sobre las personas que no tienen otras posibilidades, no sobre el IGIC, por ejemplo, que resulta que lo pagamos todos, sino que tenemos que cargar impuestos sobre los beneficios empresariales tremendos que se han generado en España gracias a políticas económicas bastante más inteligentes que lo que se quiere reconocer. Sí, políticas económicas de estabilidad laboral, políticas económicas de inversión en sectores estratégicos, políticas económicas de contención, aunque el endeudamiento sigue creciendo o ha crecido, ha disminuido respecto al crecimiento del PIB, porque tenemos un buen dato de PIB. Bien, pues esas políticas hay que reconocerlas y hay que reconocer la necesidad de seguir creando impuestos a esas fortunas que se están creando, y eso tiene que ser un diálogo público, es decir, si se gana dinero hay que generar dinero para toda la sociedad, premiando a esos emprendedores, por supuesto, pero no permitiendo que los repartos de dividendos se hagan sin pagar impuestos, porque entonces lo que tendremos es una sociedad de rentistas financieros. y esto creo que es terrible, o de familias que heredan grandes fortunas porque determinados partidos políticos se han dedicado a pensar que en la herencia del patrimonio por encima de 1 millón de euros esté sentado impuestos, que esto es lo que ha pasado en Canarias, ¿no? Esto es lamentable. Es decir, esa riqueza se tiene que devolver a la sociedad por la vía de los impuestos. Tenemos que tener un gobierno que atienda el desarrollo económico, es decir, que promueva el desarrollo económico, pero que después reparta ese desarrollo económico a través de los impuestos. Y esto es la cultura que tenemos que meter. Si tenemos que celebrar esa capacidad que ha tenido el gobierno de llevarnos a ese nivel de desarrollo de la bolsa, pero a la vez tenemos que exigir que esa capacidad de creación de riqueza a través de los impuestos revierta en los problemas sanitarios que estamos viviendo, los temas del cáncer que estamos viviendo. Es insoportable lo que está pasando con el tema del cáncer. Los problemas de adaptación climática que estamos viviendo en el caso de Valencia, tenemos que seguir invirtiendo en estos sectores. Los problemas educativos que estamos teniendo, en Canarias podemos decir que tenemos una universidad financiada, pero el dato de la Complutense, de cómo el gobierno de Madrid, el gobierno del Partido Popular en Madrid, está acabando con la Complutense, que era una de las universidades más prestigiosas de España, es lamentable. Es decir, el riesgo de no poder pagar las nóminas de los catedráticos, los profesores, pero ¿dónde hemos llegado? Y al mismo tiempo promoviendo universidades privadas que no hacen investigación, que no trabajan a largo plazo para las comunidades, que son negocios y chiringuitos muchas veces de determinados sectores. Esto es una situación que tenemos que poner, que denunciar, a la vez que decimos que hay que aplaudir que la economía funcione bien.
Es que hay que buscar la independencia de la universidad y que sea, oye, que sea generación de política, por supuesto, quien no va a mirar a la universidad como fuente de referencia de pensamiento crítico. Pero no debemos utilizar las instituciones, y yo tengo la sensación de que durante muchísimos años, en algunas comunidades autónomas más que otras, se ha utilizado la educación para adoctrinar y llevar las mentes de las personas hacia determinada ideología. Y eso también es muy peligroso. Y lo que no se puede contrarrestar es con el tirón hacia el otro lado. Es decir, tú lo has hecho mal, yo lo hago peor, ¿no? Sino intentar buscar la independencia, la objetividad en la formación. Eso es un reto al que tenemos que enfrentarnos en todas las comunidades autónomas, ¿no? Que la educación no se utilice para adoctrinar a los menores y a los jóvenes.
Por supuesto, pero hay un...
Se te va, José Luis.
Ahora sí.
Te estás metiendo en algún sitio donde no hay cobertura. Te estás metiendo en algún sitio.
Hay sectores de la población, o de sectores políticos, que están usando falsedades manifiestas en la vida pública y en la vida universitaria. Esto es real. Y hay un conocimiento científico que debemos acordar si es el que damos por válido o no, que es provisional. El conocimiento científico, yo insisto, no es definitivo, es provisional, con los datos que hay sobre la mesa. Entonces, tenemos que tomar un partido ahí, tenemos que tomar partido entre la verdad y la mentira. Y tenemos que tomar partido también entre valores. ¿Cuáles son nuestros valores en comunidad? Si nosotros creemos en la Constitución española o no, y si creemos en los modelos de ciudadanía que nos derivan de la Constitución española o no. Entonces, por ejemplo, en España se ha acusado a la educación para la ciudadanía de tratar de cultivar mentes en un sentido. Pero es que cultivar la ciudadanía, enseñar lo que significan las bases constitucionales del país, enseñar lo que significan los movimientos sociales del país, no puede ser constitutivo de estar manipulando mentes, es constatar la realidad. Ahora bien, divulgar, por ejemplo, que la dictadura de Franco no significó nada, sí que fue un momento de progreso, cuando era un momento de represión, no explicar los vaivenes económicos que se tuvieron en esa época, a mí me parece que sí que es manipular la historia. Entonces, no es que existan dos historias, hay una historia de los historiadores, de nuestros catedráticos de historia, que son muy importantes en el mundo, que es la que tenemos que validar. Entonces, si no validamos ese conocimiento, sino que es opinable, pues la cosa va mal.
Y tanto.
Entonces, tenemos que ver, y es verdad que hay conocimientos y conocimientos, hay conocimientos, no es lo mismo la matemática o la física que la historia, de acuerdo, pero sí que hay procedimientos, metodologías científicas para abordar el conocimiento de la historia, de la antropología, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, también tenemos que ser críticos en esto, ¿no?